Educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, es una materia optativa en nuestros planes de estudio de la que se ocupa el profesor Agustín Belloso de Santisteban. Nos propone una mirada a un país cuna de los fenicios, pueblo de comerciantes, hasta hace poco un enclave financiero y turístico de referencia internacional, Líbano. Hoy Líbano se ha convertido en centro de referencia para hablar de la situación política en Oriente Medio. Hace unos días grabábamos esta entrevista de Agustín Belloso con Alberto Cruz, analista del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo.
Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, en primer lugar, nos conviene hacer una visión general del asunto, lo que más se refleja en la prensa, las noticias que más, de forma más abundante, nos llegan. La primera sería, ¿por qué tanto Estados Unidos, como otros países europeos, en especial el caso de Francia, tienen tanto interés en fortalecer al gobierno libanés? ¿No será porque pretenden recuperar parte del prestigio perdido con la invasión de Irak, que se ha convertido en un desastre, como todos sabemos, o bien con la difícil situación en Palestina, en la que también se potencia Abbas por encima de Hamas, por supuesto, y ante cualquier otra circunstancia, al mismo tiempo que mantiene un bloqueo? ¿Qué nos tienes que decir sobre este asunto?
Pues que está bien que hayas hecho la mención a Francia, ¿no? Porque la potencia colonial de Líbano fue Francia. Francia fue el país que colonizó Líbano. De hecho, es uno de los pocos países de esa zona de Oriente Medio donde el francés es casi el otro idioma del país, aparte del árabe. Y es Francia, como potencia colonial, la que diseña todo el proceso constitucional y tutela de alguna manera el proceso de independencia del Líbano.
¿Estás hablando de los convenios?
Estoy hablando de principios de siglo, pero no de tan principios de siglo. Francia, cuando se produce el proceso de descolonización del Líbano, o el proceso de independencia del Líbano, diseña el sistema constitucional libanés. Estamos hablando de 1943. Y diseña ese sistema constitucional libanés en función del censo poblacional que había en Líbano en 1932. ¿Por qué estas dos fechas? Es importante porque Líbano es un país confesional. Hay dos grandes religiones, que son la cristiana y la musulmana, y dentro de los musulmanes hay dos corrientes religiosas, los suníes y los síes. En 1932, el censo otorgaba la mayoría poblacional a los católicos. Y en función de ese censo es como se diseña la Constitución de 1943. Según esa Constitución, el presidente de Líbano tiene que ser cristiano, el primer ministro tiene que ser musulmán suní y el presidente del Parlamento tiene que ser musulmán sií, chiitas para entendernos, ¿no? Y como consecuencia de ese reparto sectario, afectaba también a los escaños parlamentarios. La mayoría de los escaños tenían que ir para los cristianos y después el resto se lo repartían los musulmanes, fuesen suníes o fuesen síes. Según el censo de 1932, pero
claro,
80 años después...
Por eso te preguntaba por la fecha, porque estas circunstancias han variado por el cambio poblacional.
Claro, 80 años después, esta constitución no se puede sostener, porque evidentemente ha habido muchísimos cambios demográficos. ¿Qué tipo de cambios? Hoy día el 70% de la población libanesa es musulmana. Y dentro de ese 70% de la población libanesa que es musulmana, el 57% es sií. Los síes están infrarrepresentados en todos los estamentos políticos, sociales y culturales de Líbano desde 1932. Siempre han sido los parias, la gente a la que no había que tener en cuenta, a la gente a la que se postergaba. Sin embargo, hoy, como digo, son la mayoría poblacional y están infrarrepresentados en todos los aspectos, incluidos en los escaños parlamentarios.
Sí, además hemos visto que recientemente ha habido la dimisión de cuatro ministros que representaban a los síes.
Efectiva, de cuatro, no de cinco.
Perdón,
de cinco y de un... porque ese quinto era formalmente un independiente, pero en la práctica seguía las estrategias, digamos, o era un aliado político de los síes, ¿no?
Con lo cual se ve que el gobierno está absolutamente en situación precaria.
No solo precaria, sino que es una situación anticonstitucional. Porque según la Constitución libanesa, esta de la que estamos hablando, diseñada por los franceses, un gobierno no puede tomar decisiones si no están representados en ese gobierno todos los estamentos sociales y políticos y religiosos de Líbano. Si faltan los chiíes, este gobierno, según la Constitución, no puede tomar ningún tipo de decisiones. ¿Qué decisión ha tomado este gobierno desde que se retiraron los ministros, como tú dices? Por ejemplo, firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Claro. Con lo cual es un acuerdo no solamente discutible, sino rozando lo ilegal.
No, rozando no. Ilegal, inconstitucional.
Y ahí vemos el interés de Francia y Estados Unidos en mantener este presidente en vez de llamar a unas nuevas elecciones.
Efectivamente, ¿no? Hablar de Estados Unidos y Occidente en general, incluso la propia ONU, consideran al gobierno actual libanés como un gobierno democrático y legítimo. Pero por las situaciones anteriormente dichas, hablar de un gobierno democrático y de legitimidad de este gobierno es cuando menos bastante aventurado.
Sí. ¿Mm? Y esto en el plano internacional, porque no habrá que recordar que con la guerra del verano pasado el prestigio del gobierno ha bajado muchísimo. Por no decir que está completamente erosionado ante la actitud que han tomado por los ataques de Israel. Quizás
claro,
no puedes explicar esto.
Tú decías que si la presencia o la influencia de Estados Unidos y de países como Francia tenían algo que ver con recuperar el prestigio perdido después de la guerra de Irak. Efectivamente. Se me olvida decir que en ese reparto confesional del que hablaba antes, diseñado por los franceses, también había que tener en cuenta la cuestión educativa. Fue la propia Francia, potencia colonial, la que estableció un sistema educativo que relegaba, en función de las religiones, a la propia sociedad libanesa. Solo había escuelas católicas, solo había escuelas suníes, solo había escuelas chiíes, incluso en la universidad. Había universidades solo para los representantes de cada comunidad. Evidentemente, ¿quién llegaba a la universidad? Llegaban las élites políticas y económicas, tanto de los cristianos como de los musulmanes suníes, porque, insisto, y esto es importante tenerlo en cuenta, los chiíes han sido en Líbano los apestados, los parias, y ahora están en una situación de fuerza. ¿Por qué están en una situación de fuerza? Por dos razones. Primero, por el fracaso de toda la ocupación en Irak. En Irak la mayoría de la población es chií. Y aunque el gobierno colaboracionista sigue las pautas de lo que dictan los Estados Unidos, incluso otras potencias, o bien la propia ONU, sí que hay un sentimiento mayoritario entre la población iraquí de rechazo a los ocupantes. Aunque eso no se manifieste en resistencia armada, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en Líbano. En Líbano, Estados Unidos ha perdido todo su prestigio, si es que tenía alguno, y las potencias coloniales, evidentemente, porque han abandonado a este sector de la población históricamente. Y este sector de la población hoy no solo es mayoritario demográficamente, sino hegemónico, si se quiere, políticamente, como consecuencia de un hecho inimaginable hasta hace muy poco tiempo. Sin precedentes, como fue la guerra contra Israel en el verano del 2006, una guerra que ganó Hezbollah como movimiento político y militar.
Obligó a la segunda retirada del ejército israelí en los últimos años, contando la del 2000 también, pero en este caso más fuerte.
Más fuerte porque Israel se convertía, de hecho, y casi de derecho, en el gendarme de Estados Unidos en la zona. Y esto no es algo que diga yo por decirlo, sino que lo dicen gente tan renombrada como un asesor de George Bush, el presidente de Estados Unidos, que se llama Richard Haass. Richard Haass dice expresamente que Estados Unidos está a punto de ser expulsado de Oriente Medio como consecuencia de la derrota de su principal aliado, Israel. Richard Haass habla de que después de la guerra del verano del 2006 se asiste a una preponderancia de fuerzas locales frente a actores externos, dice él, traducido. La preponderancia de fuerzas nacionalistas frente a fuerzas como la de Al-Fatah en Palestina, por ejemplo, que ha perdido el componente nacional y simplemente se ha convertido en la correa de transmisión de unos intereses ajenos a los intereses palestinos, ¿no? Como pues el caso de Estados Unidos. El papel del presidente palestino de Abbas pues es bastante lamentable porque no está...
Marginal.
Efectivamente.
Imaginal.
Y Richard Haass dice algo más, ¿no? Dice que después de la guerra del verano del 2006 se asiste a un auge de las fuerzas radicales que ganan poder frente a una clase política árabe que está desautorizada por sus pueblos, y él achaca a esa desautorización y a esa pérdida de prestigio de la clase política árabe el que no han sido capaces de llegar a un acuerdo ni con el tema de Palestina, ni con el tema del Líbano, ni con nada, ¿no? Y dice, solo la guerra del verano del 2006 ha sido capaz de revertir esta situación y nos encontramos ahora ante una situación en la que nosotros, habla de Estados Unidos, estamos a punto de ser derrotados en Oriente Medio, expulsados de Oriente Medio.
Bueno, además esto hay que unirlo a que los ingleses, los británicos acaban de marchar también y cada vez se están quedando más solos, efectivamente. Y en el campo de Palestina tenemos tres cuartos de lo mismo.
Pero todo esto tiene un sujeto central, que es Hezbollah y una causa, que es la derrota de Israel político y militar en la guerra del verano del 2006. Eso es un hecho que hoy ya nadie discute y que eso ha generado todo un movimiento de expansión en todo Oriente Medio, incluso en todo el mundo árabe en general.
Sí, no solamente entre los chiíes, sino también entre los suníes.
No, entre los suníes. Durante la guerra del 2006, y es bueno recordarlo, porque perdemos, con la vorágine de las noticias de actualidad, perdemos un poco la referencia histórica. No estamos hablando de hace 80 años, como con la Constitución libanesa, sino estamos hablando de hace uno y medio. Con la guerra del 2006, y pese a que Hezbollah es un movimiento chiita, para entendernos, en todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta el propio Irak, había manifestaciones de apoyo a Hezbollah. De hecho, por eso que decía Richard Haass antes de la preponderancia de las fuerzas locales nacionalistas frente a las que están más pendientes de las directrices que le llegan desde el exterior, de hecho se veía imágenes y pancartas de que equiparaban a Hassan Nasrallah, que es el jefe máximo de Hezbollah, digamos,
secretario general.
Al secretario general, con el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que es el referente del panarabismo, ¿no?
El
héroe nacional de todos los árabes, no solo Egipto, sino el referente del panarabismo. Y no solo eso, sino que a partir de ahí muchas organizaciones políticas han visto en Hezbollah el modelo organizativo a seguir, en dos aspectos, en el de cohesión social y de cómo Hezbollah ha logrado articular una red de asistencia social que va más allá de la que ofrece el gobierno libanés, incluso es más eficaz.
Lo hemos visto en la reconstrucción de los campos, por ejemplo.
Pero no solo eso, sino en la construcción de
viviendas destruidas.
De viviendas, de hospitales, para recoger, de campos de refugiados, para recoger a todo ese millón y medio de refugiados que tuvieron que salir del sur del Líbano, e incluso de otras partes, como consecuencia de los bombardeos israelíes. Bueno, pues ese modelo es el que está siguiéndose hoy en prácticamente todo el mundo árabe. Pero además, porque Hezbollah ha dado un paso estratégico que nunca se había dado tampoco en el mundo árabe, o al menos en las épocas modernas, ¿no? Que es establecer una alianza patriótica por encima de consideraciones políticas y religiosas. Hezbollah, insisto, es una organización chiita, pero ha establecido una alianza con fuerzas cristianas, en Líbano, por ejemplo, con el Movimiento Patriótico Libre, que lidera un ex general cristiano que se llama Michel Aoun. Ha establecido fuerzas con las alianzas con fuerzas panarabistas. En Líbano son conocidos como los Morabitun. Y ha establecido fuerzas con organizaciones ateas, como por ejemplo el Partido Comunista Libanés. Eso, en el mundo árabe, también no se ha hecho nunca, es una experiencia piloto. Si esto sale bien, esto va también a servir de ejemplo para otras situaciones, por ejemplo, en el caso de Palestina, ¿no? O en el mismo caso iraquí o egipcio. En Egipto se está produciendo un fenómeno similar, porque los hermanos musulmanes, que sería el equivalente a Hamas en Palestina, por ejemplo, o a Hezbollah en Líbano, que los hermanos musulmanes son suníes, ha establecido una alianza política con fuerzas de izquierda egipcias, como por ejemplo el movimiento Kefaya, que en castellano significaría basta. Ese basta va dirigido a la presidencia vitalicia de Mubarak, ¿no?
Y que probablemente se invoque en su hijo, si no lo remedian.
Eso. Quiero decir con eso que Hezbollah ha roto el discurso sectario. Sí. De que cada comunidad se dedica a lo suyo y pasa de las demás. No, en Líbano se ha demostrado que eso ya no es así y Hezbollah se ha convertido hoy en el referente a tener en cuenta. Sin Hezbollah no hay ningún acuerdo posible en Líbano.
Sin duda se está convirtiendo en el referente no solamente en Líbano, sino, como dices, en Oriente Medio, pues también, como dice su televisión, Al-Manar. Pero vamos a hablar, a ver si te parece, de la cuestión de las fuerzas internacionales. Dinos algo de la UNIFIL, el papel que tiene, incluso si tenemos tiempo, el papel de España también, porque forma parte de la UNIFIL.
Pues sí, lo empezamos al revés. Empezamos por el papel de España porque has hecho una referencia al Manar. Al Manar es la televisión que tiene Hezbollah y que se ve en todo el mundo árabe, por cierto. Al Manar es ahora mismo la segunda televisión en el mundo árabe después de Al Jazeera, ¿no? Sí. La que más se ve.
Así es.
Pero Al Manar no se puede ver en España porque el gobierno español ha prohibido su difusión, pese a que el gobierno español y la Unión Europea no consideran a Hezbollah como una organización terrorista.
Con buenas razones. Con muy buenas razones.
Efectivamente, ¿no? Estados Unidos sí considera a Hezbollah como una organización terrorista, pero no la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno español ha prohibido la difusión en España de las ediciones de Al Manar.
Sí, que venía por Hispasat y creo que lo han...
España forma parte de las fuerzas de interposición de las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas en todo este asunto del Líbano no hay que ser benevolente con el papel de Naciones Unidas. Esto es como cuando alguien va a atracar a un banco. Suponte que tú y yo vamos a atracar un banco. Y tú y yo entramos físicamente en el banco y decimos, esto es un atraco. Pero hay un cómplice que es el que está con el coche en marcha esperándonos a la salida. Sí. Ese cómplice es la ONU. Ha sido la ONU en el caso del Líbano.
Presionado, ¿no?, por Estados Unidos.
Presionado por Estados Unidos. La ONU no ha sido quien ha bombardeado el Líbano ni quien ha empezado la guerra. Pero no ha hecho lo posible por evitarla.
Les han dejado hacer.
Efectivamente. Entonces, si consideramos a la ONU como cómplice necesario de la situación que se está dando ahora mismo en Líbano, hay que ser bastante crítico con el papel de fuerzas como el de la FINUL, por ejemplo, ¿no? Que son fuerzas de interposición, pero solo de una parte, de la parte libanesa y no de la parte israelí.
La pregunta sería, ¿por qué no se pusieron en Israel?
Por eso.
¿Por qué se han instalado en Líbano?
Y no solo eso, sino en vista de el poco tiempo que ya nos queda, sí mencionar que dentro de poco la presencia española se va a duplicar en Líbano. Y me explico. Las fuerzas que componen la FINUL son de diferentes países, incluso países musulmanes como Qatar, por ejemplo, o como Indonesia. Pero el grueso de las tropas de la FINUL son de fuerzas de la OTAN, son de países de la OTAN. Es España, es Francia, es Italia, es Alemania. Pues bien, la OTAN tiene previsto en el plazo de 2 años instaurar, o como se diga, o construir una base militar a 2 kilómetros del campo de Nahr al-Bared, que sonará a los oyentes porque fue el campo, un campo de refugiados palestinos situado en el norte del Líbano, donde durante 3 meses se produjo un enfrentamiento entre una organización que se llamaba Fatah al-Islam y el ejército libanés. Pues la OTAN, a 2 kilómetros de esa base, de ese campamento, va a construir una base militar. Por tanto, va a haber fuerzas de la OTAN y seguramente una duplicidad española en el sur del Líbano como integrantes de la fuerza de la FINUL y en el norte del Líbano como integrantes de la OTAN. Eso, para el futuro inmediato del país, va a suponer un tutelaje internacional y es un recordatorio a Hezbollah de que puede estar cogido entre dos fuegos por parte de fuerzas militares extranjeras, bien de la FINUL o, sobre todo, y lo más preocupante, de la OTAN. Y ahí insisto en la duplicidad de la...
Pero cabe dudar mucho de que Hezbollah acepte esta situación, por lo menos sin plantear una resistencia.
Ya ha dicho que a las fuerzas de la OTAN las va a considerar como tropas de ocupación.
¿Y qué es lo que son?
Él hace una diferencia entre las fuerzas de la OTAN y la FINUL.
Muy bien, bueno, entonces la perspectiva desde luego no es nada halagüeña. Si quieres terminar con alguna previsión respecto a la instalación de este campamento o de esta instalación de la OTAN o alguna cuestión que te parezca de más interés.
Insisto, la OTAN se ha convertido en parte de la lucha global por el control de Oriente Medio.
Sí, de hecho, estar en Afganistán no tiene nada que ver con su propósito de creación.
Pero mientras Hezbollah sea y se mantenga como actor de primer orden en la política interna libanesa, sin el acuerdo de Hezbollah no se va a llegar a nada. No hay ninguna situación posible, pacífica me refiero, sin Hezbollah como eje central de ese acuerdo.
Pues muchas gracias.
Alberto Cruz, analista del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, periodista y politólogo. Y Agustín Belloso de Santisteban, profesor de Educación Comparada y de Educación y Desarrollo, Problemas del Tercer Mundo, nos han acercado al contexto político del Líbano, referencia imprescindible para entender la situación en Oriente Medio. Y cerramos la revista de educación con la voz de Fairouk, una leyenda y una estrella que sigue brillando especialmente en el Líbano y en Oriente Medio.
جعلت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملتني دمشق سيف في القلم. حملت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملتني دمشق السيف في القلم.